Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, Diálogos Humanistas. Yo soy Mauricio Escobar y en esta ocasión arrancamos el año 2022 luego de haberme tomado más que un descanso. Apenas me percaté de que el año pasado tan solo tuvimos un episodio para conversar y bueno, quiero decirles que no será el caso de este año. Para cuando escuchen esto ya estará preparado el siguiente episodio. Por lo demás, en esta ocasión conversaremos acerca de los límites de la comedia. Creo que es un tema bastante polémico y parece que la discusión surge cada cierto tiempo hasta el cansancio. Así que ya era justo y necesario dedicarle un episodio al tema, desde la reflexión, la crítica y, por supuesto, un pensamiento objetivo. Por lo que sin más preámbulos, comencemos con nuestros diálogos humanistas. Perdonen las risas, disculpen las molestias. Probablemente desde el principio de los tiempos, el ser humano ha encontrado diversas formas de escapar de la realidad y de olvidarse por un rato de los grandes pesares que la vida conlleva. En ese sentido, quizás la comedia es una de las formas más genuinas de olvidarse de la vida, pues sin otra intención que causar alegría en el espectador, a lo largo de los años se ha convertido en una de las apuestas más seguras para obtener un momento, por más breve que sea, de felicidad. Sin embargo, actualmente nos encontramos en una época bastante inconforme que pretende hacer una revisión de todo aquello que hemos heredado como generación. Hoy en día, el hecho de que la comedia exista sencillamente para hacernos reír ya no es suficiente como justificación, lo que ha llevado a preguntar a costa de qué o quién nos hace reír la comedia. Antes de preguntarnos por los límites de la comedia, debemos de formular una pregunta mucho más básica. ¿Qué es la comedia? Y por supuesto, no hay una respuesta sencilla. A grandes rasgos, podemos mencionar que los orígenes de la comedia se remontan a la antigua Grecia, formando parte de los cuatro grandes géneros del teatro según Aristóteles, junto a la tragedia, el drama y el melodrama. Generalmente, se suele asociar a la comedia griega en un sentido opuesto a la tragedia, diferenciándose sobre todo por abordar problemas cotidianos, manejar un lenguaje no muy elaborado y sobre todo, contener un final feliz. De tal manera que mientras los personajes de las tragedias de Sófocles están condenados a un destino horrendo del cual no pueden escapar, pensemos en Edipo, quien sin querer queriendo termina asesinando a su padre y acostándose con su madre, por su parte, a los personajes de las comedias de Aristófanes siempre les aguarda la justicia, un futuro mejor o por lo menos el regocijo, aunque sea injustificado, como el caso de Filoleclón, quien se emborracha y secuestra una esclava en la comedia Las avispas. Desde su surgimiento en la antigua Grecia, la comedia evolucionaría enmarcada por los contextos sociales, políticos e históricos a lo largo y ancho del mundo, de tal manera que hoy contamos con diversos estilos además de la comedia antigua, como la comedia pastoril que aborda los conflictos amorosos de los pastorcillos y la vida en el campo, la comedia satírica que ridiculiza instituciones o personas de poder, resaltando sus defectos y burlándose de ellos, o la comedia musical, en donde el baile y las canciones adquieren cierto protagonismo. Podríamos extendernos en comparar las distintas formas de comedia a través del tiempo, pero fuera de un bagaje cultural que nos podría servir para presumir en una que otra conversación, esto no nos ayudaría mucho a la hora de resolver nuestra gran cuestión. ¿La comedia tiene límites? Y si ese es el caso, ¿cuáles son esos límites? Pero antes de indagar en los distintos argumentos alrededor de nuestras dos preguntas, conviene hacer otro breve paréntesis y abordar lo que parece ser el objetivo principal de la comedia, la risa. La risa es algo tan increíble y sorprendente que durante muchos años se creía que era una de las características únicas del ser humano. La risa ha sido objeto de discusión y estudio en diversas ramas del conocimiento, como la filosofía, la psicología, la teología, la medicina, entre otras. El 10 de junio de 2005, el psicólogo y neurocientífico estadounidense Jack Panksepp publicó un estudio en la revista Science titulado Beyond a Joke, From Animal Laughter to Human Joy, iniciando con una genialidad que hemos de alabar y citar. En el principio estaba la palabra, ¿pero acaso era la palabra graciosa? En dicho estudio, Panksepp menciona que las investigaciones arrojan indicios para creer que la capacidad de reír antecedió la capacidad del habla durante la evolución del cerebro humano. De hecho, los circuitos neuronales relacionados con la risa existen en la región más primitiva del cerebro humano, afirmaba Jack Panksepp, así como hay indicios para creer que la risa no es algo exclusivo de las personas. puesto que en experimentos con ratas se ha demostrado que si estas son estimuladas cosquillas de una manera juguetona, emiten un sonido semejante a una risita, y por lo menos estamos seguros de que tienen un gran sentido de diversión. Y es que la diversión es otro elemento fundamental en esta discusión. El escritor, polemista y crítico angloestadounidense Christopher Hitchens, en un provocador ensayo titulado Why Women Aren't Funny, argumenta que el ser chistoso es una obligación biológica en los hombres para facilitar el apareamiento. Es decir, que el hombre promedio, desprovisto de grandes cualidades que puedan sorprender al sexo femenino, se ve en la necesidad de hacerlas reír, razón por la cual, generalmente los hombres somos más graciosos que nuestras compañeras carentes de esta misma urgencia y poseedoras de otras maravillas. Y hemos de admitir que más allá de la afirmación políticamente incorrecta de Hitchens, hay unos cuantos que hemos comprobado esta tesis empíricamente a lo largo de nuestras vidas. Por su parte, Robert Provine, en su investigación Laughing, Tickling and the Evolution of Speech and Self, le otorga a la risa características más inocentes. Él menciona que las cosquillas son el estímulo más antiguo de la risa y que funcionan como un medio de comunicación entre la madre y el hijo desde que éste es un bebé, como también entre los amigos y los amantes, argumentando que el hecho de que uno no pueda hacerse cosquillas a sí mismo ha ocasionado uno de los escenarios sociales más primitivos en los seres humanos. Imaginemos entonces que hubo un tiempo en donde los humanos no hablaban y su forma de comunicación e integración más básica era hacerse cosquillas entre ellos. Aunque otros autores le otorgan a la risa matices más oscuros. En ese sentido, el filósofo inglés Thomas Hobbes creía que la risa no era otra cosa más que una súbita soberbia nacida de una súbita concepción de eminencia en nosotros. Y también sabemos que hay algunos trastornos mentales relacionados estrechamente con el acto de reír. De cualquier manera, podemos tener las siguientes conclusiones sobre la risa. Es una cualidad primitiva del ser humano y está estrechamente relacionada con su ámbito social. La redactora y periodista Mónica Luengo Montero, en su artículo La incorrección política en el humor cuando la ofensa me da risa, publicado en el periódico El País el 4 de marzo de 2017, recoge distintas perspectivas acerca de los límites de la comedia. Una de ellas es la del filósofo y director de la Fundación Juan March, Javier Gomá, quien afirma que una sociedad sin límites sería una sociedad sin sentido del humor. Esto se debe a que el juego entre traspasar, contemplar y respetar las fronteras de lo que está bien y está mal es lo que produce aquel efecto cómico. Aunque aceptando esta afirmación, habría también que darle la razón al cómico David Broncano cuando afirma en el mismo artículo: el problema es que se ha hablado más de los límites de lo que realmente se han llegado a traspasar. Otros sostienen que la comedia sencillamente no tiene límites y que todo aquello que te haga reír dentro del contexto cómico es válido. Pero es un argumento escabroso en la medida que nos conduce a otra pregunta. ¿Cuántos individuos validan un chiste? ¿Es acaso lícito que un comediante haga chistes sobre las mujeres y los sándwiches cuando hay solo una persona riendo en todo el público? ¿Es acaso lícito cuando son dos, tres, cuatro o hasta que la mayoría se ríe? Partiendo de esta perspectiva, es una afirmación mucho más contundente decir que en un chiste todo es válido siempre y cuando el elemento gracioso supera a cualquier otro, como la ofensa. Por otra parte, hay quienes no solo señalan ciertos límites en la comedia, sino que pretenden censurar y condenar a todo aquello que ofenda dentro de un contexto cómico. Y hemos de admitir que esta postura no solo peca de moralina e inquisitorial, sino que también se sostiene en una pretensión ficticia: la idea de que puede haber comedia sin ofender a nadie. Bien señala la humorista española Ana Morgade que el humor, de alguna u otra manera, está condenado a incomodar a ciertas personas, afirmando: si un chiste le gusta a todo el mundo, seguro que no es tan gracioso. Provistos de una clarividencia mucho más desarrollada, pero bajo una misma noción moralina de la comedia, hay quienes afirman que esta puede ofender siempre y cuando el comediante escupa hacia arriba. Es decir, que se burle de aquellos malvados en una posición de poder: los reyes y gobernantes, los rubios endemoniados, Hernán Cortés y todos los europeos salvajes que han brutalizado a la No América y las junglas de Oriente, los heterosexuales monogámicos y la privatización del matrimonio santo, entre otros personajes presuntamente anacrónicos del siglo XXI. No se dan cuenta que, lejos de descubrir la aguja en el pajar, están describiendo los elementos más básicos de la sátira, y tampoco se dan cuenta, enajenados en su deber ser, que existen razones sobradas por las que escupir hacia arriba no constituye, ni lo hará jamás, la única forma de comedia. Tal vez a aquellos moralinos les sorprenda saber que en el terror inhumano de los campos de concentración, los judíos no solo escupían hacia arriba, sino que se burlaban y hacían chistes sobre ellos mismos. Esto lo sabemos gracias a la historiadora Antonella Otay, quien en su libro La risa nos hará libres, cómicos en los campos nazis, describe cómo es que los judíos se las ingeniaban para reír en medio del mayor infierno que ha conocido la humanidad. En aquellos tiempos, el llamado teatro del absurdo estaba en su apogeo, y se sabe que en el campo de Theresienstadt, por ejemplo, se presentó una obra en la que tres personas se sentaron alrededor de una mesa. El público en vano esperó que sucediera algo más que los intercambios de miradas y silencio, hasta que el telón se cerró y las risas irrumpieron en el público. Asimismo, Rudolf Herzog escribió un libro titulado Heil Hitler, el cerdo está muerto, acerca del humor popular bajo el nazismo, afirmando que el humor judío más negro expresa desafío. Me río, luego estoy vivo. Estoy entre la espada y la pared y sigo riendo. Tan solo para citar uno de los tantos chistes que se contaban los judíos alemanes. Dos judíos esperan que llegue el pelotón de fusilamiento, pero les dicen que les van a ahorcar. ¿Lo ves?, le dice uno a otro. No les queda munición. Obviamente el contexto importa. No es lo mismo que un judío realice algún chiste sobre su destino antes de entrar a la cámara de gas, que un comediante en un stand-up suelte un punchline sobre los judíos narizones y que un político palestino suelte un chascarrillo antisemita frente a una turba armada hasta los dientes. Y es una cuestión de madurez emocional básica que sepamos escuchar lo que se dice en un contexto determinado y discernir lo que se dice en otro. Resulta el colmo que hay quienes pretenden olvidarse de eso, argumentando que un chiste, incluso en un contexto de comedia, puede ser dañino en la medida que normaliza ciertos comportamientos, prejuicios o, como les gusta llamarlo, discurso de odio. Lo cual, si lo pensamos por un momento, es totalmente absurdo. Desde la tragedia del 11 de septiembre del 2001 hasta la actualidad, los chistes sobre las Torres Gemelas han alcanzado una popularidad y cotidianeidad impensables. Y esto en ningún momento ha normalizado o justificado el que fanáticos ideológicos secuestren un avión para estrellarlo contra algún edificio. Han sido tanto los chistes que, si ese fuera el caso, muy probablemente no existiría ni un solo rascacielos en pie en todo el mundo. Por el contrario, los chistes del 11 de septiembre existen precisamente por un hecho a priori en el cual un grupo de terroristas terminaron con miles de vidas. Es decir, que si los chistes del 11 de septiembre nos incomodan, lo que deberíamos de hacer, lejos de censurar la comedia, es cambiar nuestra realidad para que los cómicos no tengan ese tipo de historias a su disposición a la hora de entretener al público. Ahora bien, nuestra alusión a las Torres Gemelas podría provocar que un listillo se asomase para argumentar que existe una fórmula antiquísima para realizar comedia, aquella que dice, tragedia más tiempo es igual a comedia. Al respecto, habría que responder que ni la fórmula es tan antigua, que se le atribuye tanto a Mark Twain como a Woody Allen, y que tampoco es infalible. La fórmula conlleva una gran problemática. ¿Quién decide cuándo ha pasado suficiente tiempo para poder hablar de una tragedia de manera divertida? ¿La sociedad? En tal caso, ¿quién o quiénes comprenden esa sociedad? ¿Es decisión de las víctimas y los afectados? ¿O está en las manos del público que por primera vez escucha las transgresiones de algún payaso? Volviendo a las Torres Gemelas, el proceso de aceptación de los chistes fue bastante complicado. Inmediatamente después del incidente, incluso medios estadounidenses declararon que sería imposible hacer comedia al respecto. 7 días después, el 18 de septiembre, el comediante Gilbert Gottfried hizo una broma sobre el ataque diciendo: «Tengo que irme a Los Ángeles esta noche, y no pude conseguir un vuelo directo puesto que tienen que hacer una parada en el Empire State». A lo que el público reaccionó entre jadeos y con alguien presuntamente gritando: «¡Demasiado pronto!». Por su parte, el diario satírico The Onion se esperó hasta el 26 de septiembre para hablar del asunto, y hay quienes afirman que esa publicación fue la primera en obtener risas de regreso. Por una parte, The Onion hasta nuestros días no ha perdido ninguna ocasión para reírse del incidente, destacando aquella publicación del aniversario del 2009 en la que anunciaba que los americanos trataban de honrar el incidente al no masturbarse. Mientras que por otra parte, seguramente hay en la actualidad familiares de las personas fallecidas aquella mañana de septiembre a los que las bromas no les provocan ninguna gracia. Y de igual manera, habrá personas que se sientan incómodas con este tipo de chistes sin siquiera ser estadounidenses, a lo que el escritor Aldous Huxley en alguno de sus ensayos nos advirtió. La indignación moral, por supuesto, es algo de lo que siempre hay que desconfiar, ya que en parte o en todo se nos presenta como la manifestación de alguna innoble pasión. Es decir, que si a ti o a mí nos indigna que un comediante esté en un escenario haciendo chistes sobre alguien que perdió sus dos piernas, hay que preguntarnos de dónde viene esa indignación. ¿Acaso no hay en tal ejemplo un sentimiento de soberbia que imposibilita que reconozcamos a aquella persona sin piernas como nuestro igual, generando en nosotros un sentimiento de lástima que nos impide disfrutar del chiste? Y quizás, en efecto, sea bastante ingenuo pretender que una persona sin dos extremidades es igual a una persona que posee todas, pero en ese caso, ¿qué mentira tan bella la del comediante que trata a un discapacitado como su igual? ¿Y qué acción tan incómodamente hermosa el poder reírnos, al menos por un par de segundos, junto a él? Por lo demás, aún hay muchas cosas que discutir. Por si fuera poco, la comedia, al igual que nuestros juicios de valor, seguirá cambiando a través del tiempo. Esto quiere decir que probablemente la discusión sobre los límites de la comedia será interminable, hasta que nazca una generación de personas que no se cuestionen el porqué de la risa y la comedia. Ignoro si serán tiempos más alegres o más tristes, pero hasta entonces, tratemos siempre de reflexionar desde un pensamiento crítico, alejados de todo cacareo, toda ideología y todo fanatismo. Y bueno, eso fue todo de mi parte. Espero que les haya interesado mucho esta conversación, al igual que a mí. Ya saben que yo al menos intento traerles distintas perspectivas desde un pensamiento crítico, pero dejando que al final ustedes tomen su propia decisión. Y bueno, el siguiente episodio va a estar igualmente súper interesante, así que estén al pendientes. Yo soy Mauricio Escobar y esto es Diálogos Humanistas. ¡Chao!